Es La Mañana de Federico. Es Radio.
9 y 23 minutos, 8 y 23 minutos de la mañana. Ya está con nosotros, con todos ustedes aquí en el estudio, Gloria Lago. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, a Gloria Lago la conocen todos los oyentes de Es la Mañana y de Radio, seguro, porque siempre cualquier información que ha impulsado, alguna reivindicación, alguna denuncia, Galicia Bilingüe, desde hace tiempo, el trabajo que estáis desarrollando aquí en Es Radio y también en Libertad Digital, siempre lo hemos contado, así que los oyentes seguro que te conocen, pero quizá, oye, algún despistado hoy que es el día de la radio y que está cambiando de dial y se ha quedado enganchado a esta tertulia, que eso es bastante probable que haya sucedido, dirá, bueno, ¿y esta mujer quién es? Bueno, Gloria Lago es filóloga, es profesora, escritora, es la presidenta de Galicia Bilingüe, que es esa asociación que está luchando en contra de la imposición lingüística en Galicia, y es la impulsora de Hablemos Español, que es una plataforma detrás de la cual hay otras 40 y tantas asociaciones, si no me equivoco, que está recogiendo ahora mismo firmas, está en esa batalla para tratar de llevar al Congreso de los Diputados una propuesta para que se debata y se consiga por fin el que estudiar español en España no sea un imposible, no sea algo idílico, sino que sea un derecho fundamental, que los padres podamos escoger el español como idioma en el que tienen que ser escolarizados nuestros hijos. ¿Cómo va esa recogida de firmas? Porque ayer creo que estuvisteis en Sevilla.
Estuvimos en Sevilla el domingo. Y bueno, como en todos los lugares en los que hemos estado hasta ahora, la gente ha participado con muchísimo entusiasmo. Pero he de decir que en Sevilla, pues teniendo en cuenta que es un lugar en donde no tienen este problema, vamos, sí, al menos directamente, nos sorprendió el entusiasmo de la gente y bueno, me habría gustado que hubiera sido posible tener allí a algún político de cada partido para que escuchara lo que decía la gente. Qué vergüenza que tengáis que estar aquí pasando frío todo el día para luchar por algo que es tan lógico. Y leías el cartel que llevamos con nosotros con las 4 o 5 peticiones básicas y la verdad es que si te parabas un rato decías, pues que es el colmo, o sea, que tengamos que estar pidiendo, pues eso, que en cualquier lugar de España un hispanohablante pueda educar a su hijo en su idioma, que puedas ir a un lugar oficial y ver tu idioma allí, ¿eh?, en los hospitales, en los edificios oficiales, en un ayuntamiento, que puedas utilizar tu idioma pues de forma natural para crear cultura, porque donde vivimos nosotros los premios, todos los incentivos se dan a los chicos que crean en la lengua oficial, no en español.
De eso vamos a hablar ahora, sí.
Y es que es todo así, es decir, personas que se trasladan de otros lugares a vivir donde estamos nosotros y no pueden educar a sus hijos en nuestro idioma y, por lo tanto, algunos deciden no trasladarse allí. Bueno, ellos se dan cuenta de que es un problema que nos afecta a todos, pero yo creo que la mayoría de la gente que firmaba en Sevilla lo hacía por solidaridad. A mí yo tenía la sensación de que lo hacían por solidaridad, sobre todo los que venían con niños. Firmaban diciendo que no tengáis lo que tengo yo, es que es el colmo.
¿Cuántas firmas lleváis ya?
Bueno, pues no hemos hecho un recuento hasta ahora porque hemos repartido muchísimos pliegos. Estas firmas hay que realizarlas en unos pliegos sellados por la Junta Electoral. Es como si cada firma fuese un voto para una ley. Entonces hay que hacerlo con unas medidas muy, muy estrictas. Y lo que hemos hecho es conseguir, en parte gracias a vosotros, he de decirlo, un colchón de colaboradores en toda España, ya son 1000 y pico, que están recogiendo firmas. Hasta que empecemos a recibir esos pliegos cubiertos, no podremos hacer un recuento, porque las recogidas de firma en la calle son pues quizá muy vistosas, pero lo que conseguimos sobre todo es que la gente se lleve pliegos para casa y a su vez se convierta en colaboradora. Y ya surgió un equipo en Sevilla, en parte con un sindicato de profesores, el sindicato APIA, que nos está ayudando, y nos pusimos en contacto con ellos porque, claro, ellos estaban reclamando algo muy sensato, y es que nuestros profesores de todas nuestras comunidades autónomas se pueden presentar a las oposiciones donde viven ellos, pero ellos no pueden acceder a plazas donde vivimos nosotros, lo que es una injusticia. Porque además eso no solamente es una injusticia para esos profesores, sino que yo creo que es empobrecedor para los alumnos también. Es bueno que haya gente de toda España circulando.
Ni los médicos, ¿eh? ni los jueces, ni nadie. Ya ahora ya la lengua es una barrera.
Se ha empobrecido en ese sentido, claro, mucho.
Sí.
Porque la gente efectivamente no se mueve. Claro. El flujo que había de conocimiento y de sensibilidades distintas que había en España hace años ha desaparecido. Entonces, eso curiosamente empobrece mucho porque además aldeaniza mucho.
Paletiza totalmente.
Claro, mucha gente tiene que decir, oye, pero si es que lo bueno es viajar.
Bueno, sí. Quienes nos estén escuchando habrán percibido que Gloria tiene acento gallego. Ella viene es gallega, viene de Galicia. Aquí estamos cansados, ¿no?, de hablar de la imposición lingüística en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia. Hoy mismo, por ejemplo, en la prensa hemos dado la noticia de lo que está sucediendo en Palma de Mallorca, en Baleares. Sin embargo, lo que sucede en Galicia, lo que está sucediendo en Galicia, pues a veces no llega o no nos damos cuenta nosotros. Hablabas antes de los concursos. Yo he conocido, preparándome la charla que íbamos a tener hoy, la entrevista, que algo tan productivo, ¿no?, y tan sano como es el debate, los concursos de debate entre los escolares, se va a celebrar uno próximamente en Galicia, y se impide la expresión en español. Hay que hacerlo en gallego, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Galicia y por qué todo lo que allí está sucediendo en el sistema escolar gallego no llega o no lo contamos nosotros como debiera?
Pues, perdón, si no llega, supongo que será porque el señor Feijóo es muy listo. Y, a ver, evidentemente la situación en Galicia no es igual que la de Cataluña, pero nosotros tenemos un bilingüismo obligatorio que no es bueno para los alumnos, y la gente tiene que saber que cuando, no solo el señor Feijóo, todos los políticos de todos los partidos que no están a favor de la imposición y que parece que están luchando contra ella, lo que ofrecen es que los niños tengan obligatoriamente que estudiar en las dos lenguas cooficiales, y tienen que entender que desde el punto de vista pedagógico eso, si es obligatorio, no es bueno. No todos los niños deben estudiar en dos lenguas. Lo correcto es que la mayoría de los niños estudien en su lengua materna y que utilicen la otra lengua como asignatura, o quizá en algunas asignaturas no troncales. Eso en Galicia no está pasando, pero es que además están obligados a estudiar en gallego todas las asignaturas más interesantes desde el punto de vista lingüístico, las que tienen terminología, las en las que hay que redactar mucho, en las que hay que memorizar. Solamente se permite estudiar en español matemáticas, tecnología y física y química. Y ese es el modelo que pues partidos como Ciudadanos o como el PP quieren poner en marcha en las comunidades en donde hay problemas de imposición de lengua. Eso no es bueno, ¿eh? No es bueno. Además, que los niños, cuando estudian en una lengua que no es la suya, deben hacerlo si esa lengua les interesa. Es decir, tienen que estar motivados para hacer ese esfuerzo añadido. Y aparte de eso, bueno, pues lo que estábamos, lo que estaba oyendo ahora, que comentaban de Baleares, eso ocurre en Galicia también. Nosotros hemos recurrido a la ordenanza de un ayuntamiento, el de Lugo, porque fue el único que aprobó una ordenanza una vez nosotros estábamos ya en marcha. Las otras ya estaban fuera de plazo. Y también se obliga a los particulares a relacionarse con el ayuntamiento en gallego, y se impone la lengua. Pero es que eso pasa en todas partes. Y el concurso de oratoria, un concurso para que los alumnos aprendan a hablar en público. Bueno, pues está prohibido, epígrafe 7, utilizar el español. Y eso es en Galicia, eso ocurre en Valencia. En Valencia la gente está preocupadísima. Tenemos un montón de equipos recogiendo firmas allí. Padres que llaman: oye, yo quiero salir a recoger firmas, ¿cómo hago? Venga, pues os pedimos permiso, os mandamos un estandarte. En Baleares lo mismo. En el País Vasco, bueno, pues las líneas, realmente, pues la línea en español es dificilísimo optar a ella.
Ha desaparecido.
Claro,
ha desaparecido,
es una trampa.
Y el País Vasco se ha desplomado, pero de una forma abrumadora en el informe PISA.
El informe PISA
ha caído hasta el suelo. Ha pasado de estar en lo más alto del éxito de educativo español a estar en lo más bajo, porque se ha impuesto el euskera, el vascuence, y en el País Vasco es una tragedia, porque además que el vascuence no tiene nada que ver con el español, no se entiende nada, y la mayoría de los padres en ciudades...
A Londres o a Canadá les va a venir muy bien.
Sí, el vasco, hombre, claro, y el gallego, y el catalán, ¿dónde vas? Vamos, son lenguas muy cosmopolitas.
El vasco especialmente.
Bueno, y el catalán y el gallego, ¿te has visto tú?
El gallego igual.
Pues verás Nueva York hablando gallego, ya verás tú.
El modelo vasco es muy útil para nosotros.
No lo compares.
Son como ejemplo, igual, todos igual. Hay que los españoles tenemos derecho a hablar español, lo consagra la Constitución y lo dicta la lógica. Y si además quieres aprender tu lengua autonómica, pues fenomenal para ti, la aprendes, pero tenemos derecho y obligación de hablar español, que además lo hablan 400 millones de personas. Y lo demás te lo quería preguntar, Gloria, ¿cuánta gente vive de esos pesebres lingüísticos como para que esto se haya convertido en el pedazo de problema que es?
Sí, cuando nosotros empezamos, en concreto yo lo hacía, porque tenía un niño de 7 años y estaba preocupadísima. Después, a medida que vas trabajando, vas empezando a entender lo que hay detrás de todo esto. Hay un chiringuito, vamos, unos caraduras, un lobby vamos, que es igual en Galicia que en todas partes. Por eso decidimos pues unirnos y trabajar conjuntamente, porque en la página web la diseñamos de manera que fuese una especie de escuela, de academia para cualquiera que quiera colaborar. Yo invito a los oyentes a entrar, porque tenemos de todo, desde un argumentario para contraargumentar los pseudoargumentos de los nacionalistas, que son iguales en todas partes, hasta un estudio para que la gente vea que esto es constitucional. Es decir, la ley que nosotros hemos redactado y que ya ha sido admitida a trámite por la mesa del Congreso se ajusta a la Constitución. Hemos incluso hecho un análisis de las sentencias que ha habido de la doctrina del Constitucional. Que nadie nos diga que esto no es constitucional, porque lo es. Claro. Y lo podemos demostrar.
Bueno, acabas de decir algo que me interesa, sobre todo conocer tu experiencia personal. Acabas de decir, yo empecé en esto porque tengo un niño de 7 años y me interesé por el tema. Bueno, ¿qué pasó por tu cabeza o qué fue lo que de repente esa chispa que prende, ¿no?, y dice, bueno, es que hasta aquí hemos llegado, yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieta en esto? Como por otro lado estamos viendo que es la actitud de mucha gente, de muchos ciudadanos en Cataluña, en el País Vasco, bueno, ¿qué es lo que te hizo reaccionar, ¿no?
Pues la sensación que yo tenía era de impotencia. O sea, la impotencia de que no te dejaran comprar los libros para tu hijo en su idioma y que sus clases fueran como habían sido hasta ahora. Porque además, bueno, yo vivo en un lugar en el que el 99% de los niños son castellanohablantes, son hispanohablantes. Y también soy profesora y yo veo lo que pasa en mi colegio y yo veo lo que pasa, lo que hay detrás. Yo veo lo que pasa, lo que hay detrás.
¿Tus compañeros de claustro te ayudan o...?
Bueno, cuando acabe todo esto...
No,
pues
es que yo creo que uno de los graves
es
problemas...
Es muy difícil
problemas, yo creo que tiene mucho que ver con el profesorado.
Sí, hay una parte del profesorado que esto lo vive. Hay mucha gente que escoge la enseñanza como una forma de hacer apostolado. Y te lo dicen además. Yo estoy aquí para esto, para hacer nación. Y pues hay mucha gente que por comodidad pues no se revela. También he notado que en los últimos años más gente se ha acostumbrado y yo creo que algunos han acabado por creer que esto es lo normal. Y después hay algunos profesores rebeldes como yo y como otros que están poniéndose en contacto con nosotros y bueno, pues la administración va a la caza de estos profesores. Por ejemplo, algo tan sensato como poder redactar la programación didáctica en tu idioma. Esto no solamente pasa en Galicia. Oiga, usted tiene que hacer... Vamos a ver, si es un documento administrativo, ¿qué más da? O las actas de seminario. Bueno, pues hay profesores a los que la administración en España le está diciendo no, usted tiene que redactar esto también en la lengua cooficial. Y lo señalan y les hace sentir incómodos y te escriben y te dicen, claro, es que me lo ha dicho un inspector, ¿qué hago? Y digo, pues mira, en este caso... Yo te aconsejaría que te rebelaras. Ya que has llegado hasta aquí, sigue. Y bueno, si el asunto quiere ir a por alguien, que venga por mí, que soy jefe de seminario, y redacto mis actas, una vez en español y otra vez en gallego, porque tengo un compañero que es gallego hablante y lo hago por deferencia hacia él. Nada más. Pero podría hacerlas en español siempre. O sea, déjenos, de verdad, déjenos en paz. Y dejen de obligarnos a comunicarnos con nuestros compañeros por escrito para hacer el seguimiento académico en gallego, porque eso no tiene nada que ver con la enseñanza. O sea, aquí hay algo más detrás. Veámoslo ya.
¿La Xunta no actúa antes de los supuestos abusos?
No, es que la Xunta es la que promueve en este
la
caso.
La que abusa.
Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema y, de verdad, yo...
¿Pero por qué? Yo quisiera entender por qué. ¿Qué tipo de intereses se mueven ahí detrás? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto pesebre? ¿Qué intereses políticos? ¿Cuál es la razón última para que ocurra esto que, desde cualquier punto de vista lógico, no tiene ningún sentido?
Pues en todas partes lo que hay detrás es lo mismo. Primero hay un lobby, sobre todo de editores, sector audiovisual y asociaciones que promueven el idioma y viven de esto.
Subvención.
Exactamente.
Bueno, se han publicado informes, si no me equivoco, en ABC lo habéis hecho en numerosas ocasiones. La industria, el dinero que se mueve detrás de las editoriales que publican estos libros en España, la cantidad de variantes que se tienen que hacer de un mismo libro. Incluso hablamos de la posibilidad de hacer de la posibilidad de encontrar dos libros de la misma materia para diferentes islas.
Pero sí, en un partido nacionalista lo puedo entender, pero Núñez Feijóo es del PP.
Ya, pero...
¿Por qué entra en eso?
Pues porque la segunda parte, después del lobby... Y de por supuesto los partidos nacionalistas que ya es que ya, ven en la lengua una forma de diferenciarse, bueno, pues es que las autonomías también tienen un pesebre muy cómodo, entonces es bueno mantener eso, ese pesebre. Y después pues en Galicia yo creo, por lo que estoy viendo, por los cambios que he notado dentro del propio Partido Popular, el Partido Popular de Galicia no es como el de Madrid, es otro tipo de partido. Se parece un poquito más, pues, a los partidos nacionalistas suaves, digamos. Y el señor Feijóo lo dice, lo dijo hace poco, que, bueno, que le gustaría que en Cataluña gobernara un nacionalismo suave, un catalanismo.
Convergencia.
Exactamente.
La convergencia de Puyol.
La buena.
¿Cuentan ustedes?
Yo lo noto cuando llamo al asunto.
¿Cuentan ustedes con algún apoyo político en Galicia, en la lucha que han emprendido?
Pues no.
¿O con algún político gallego?
No. A ver, a mí me gustaría hablar de toda España, porque Hablamos Español es una asociación a nivel nacional y ahora estamos volcados en esto. ¿Con qué contamos a nivel nacional? Pues yo lo decía hace poco en el programa de Luis. Yo he enterrado el hacha de guerra. Es decir, lo que vamos a intentar es ir a lo importante. Lo importante es arreglar esto. Y si tenemos que decirles que son maravillosos, se lo diremos. Queremos darles espacio para cambiar. Y que vean que esto la gente lo quiere. Y como ahora hay dos partidos peleando ahí arriba, bueno, pues a ver quién es el que se lleva la guapa a bailar y el otro que intente quitársela. A ver si podemos incluso aprovecharnos de esta situación que tenemos en este momento. Porque esta ley, si conseguimos las 500.000 firmas, se debatirá en el Parlamento. Y lo que queremos es que nos den un sí. Pero lo que queremos es ese sí. Queremos que entiendan que esto les conviene. Ya que no piensan en nosotros, que piensen en sí mismos. Que esto les interesa, de verdad, que la gente quiere esto. Lo tiene clarísimo.
Hace tan solo unos días estuviste en Asturias. Ahora enseguida vamos a escuchar a los oyentes. Ya está con nosotros Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa?
Buenos días.
Que han dejado muchas preguntas en el contestador. Pero antes quería preguntarte, pasaste por Asturias, sí. Estuviste allí y allí lanzaste una advertencia. Ojo, no se tomen a broma esto que les está empezando a pasar a ustedes con el debate sobre el Bable y demás, porque esto se puede convertir en una situación, bueno, como la que tenemos nosotros ahora en Galicia, o como la del País Vasco. Así empezó todo, ¿no?
Así empezó todo. Además, yo creo que detrás de todo esto hay algo. Vamos a ver. ¿Cuánta gente está oyendo últimamente hablar de cambios en la Constitución? ¿Cuánta gente está oyendo hablar de la plurinacionalidad de España? Están desarrollándose congresos en toda España en los que se potencian lenguas, no solamente las lenguas cooficiales que conocemos, sino todo tipo de lenguas. Pues las hablas de Aragón, lenguas de Ceuta y Melilla. Es decir, hay un intento de restarle el estatus de lengua común al español. Igualarla, equipararla a las demás. Entonces, ahí entra el Bable. Entonces, este, digamos que, lobby que está detrás de este impulso, de este intento de fragmentar el país y de utilizar las lenguas para ello, también tiene interés en que en Asturias lo que parece simplemente un intento muy dulce y muy amable de que una lengua no desaparezca, vaya a más. Después aparecen asociaciones y se las subvenciona. Después empieza a restarse la oportunidad a los chicos de participar. Es siempre lo mismo.
Premio Nacional de Literatura en Bable, que ya lo hay.
Bueno, y las subvenciones a las asociaciones que decía Gloria, y que eso lo hemos contado aquí, lo ha contado Dieter en su programa, en fin. Bueno, vamos a, por cierto, Javier Fernández, totalmente en contra de todo esto. Lo que pasa es que Javier Fernández se va y ahora, bueno, pues el...
Lamentablemente, porque mira qué buen presidente.
El Partido Socialista en Asturias aceptó ya la propuesta de Podemos de la cooficialidad del Bable. Lo cual es una barbaridad.
Bueno, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes?
Pues precisamente sobre esos intereses de los que acabáis de hablar. Ellos se preguntan por qué cree usted que el gobierno central no ataja directamente el problema de la inmersión. Y además hay muchísimas personas que están muy interesadas en participar con la plataforma Hablemos Español y le preguntan cómo. Vamos a hacer una pausa y se las respondemos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bien, Vanessa, nos decías que muchas preguntas para Gloria Lago.
Sí, además me ha llamado la atención el mensaje concreto de una oyente que fue presidenta de CADECA, la Asociación de Padres Catalana, y nos cuenta que en el año 84, en el año 94 y en el año 96 ganaron tres sentencias firmes contra la inmersión que siguen sin cumplirse. Esta es la pregunta que le hace.
¿No cree usted, señora Lago, que sería más interesante, o al menos, no sé si interesante o no, pero bueno, intentar que la justicia tome cartas y haga cumplir las sentencias de una santa vez? Muchas gracias. Ánimo en su campaña.
Señora Lago, ¿no cree usted que nuestra gran lacra, en este caso del Gobierno de España, es no haber ilegalizado ya los partidos nacionalistas, separatistas, independentistas y recuperar la educación para que así no tuviéramos que estar hablando de este tema?
En la Comunidad Valenciana es imposible estudiar en castellano, a no ser que vayas a un colegio concertado. El gobierno, este, el anterior, el siguiente, el de más allá, mirará siempre para el otro lado porque no les interesa. Luego ya vemos el éxito, porque en las manifestaciones de Cataluña la edad media son 20-25 años.
Yo vivo en Madrid y no me puedo acercar a firmar cuando ellos estén tan disponibles aquí. Me gustaría saber si hay algún sitio a donde me pueda acercar cuando dispongo de tiempo. Muchas gracias.
Bueno, Gloria, muchas preguntas.
Sí, bueno, para firmar, si usted puede entrar en internet, animo a todas las personas que nos escuchan a entrar en nuestra web. www.hispanohablantes.es o escribiendo Hablamos Español la van a encontrar. Ahí tiene muchas formas de colaborar. Pueden firmar, si tienen firma electrónica. Ayer lo pusimos ya en la web, pueden hacerlo. Hay muchos colectivos que tienen firma electrónica. Lo pueden hacer desde esa plataforma. Lo pueden hacer también llamando o poniéndose en contacto con todas las personas que figuran en un listado de contactos. Tenemos ya gente en prácticamente toda España. Esas personas se lo van a facilitar. Le van a facilitar que usted pueda firmar y colaborar. Y también puede, a través de la web, pedírnoslo a nosotros, para que nosotros le facilitemos a ustedes un pliego. Esa es la ayuda que más nos interesa, la de los pliegos, porque son 60 firmas que usted se compromete a recoger durante unos meses, hasta el mes de julio. Si no llega a las 60, tampoco pasa nada. Solo le pedimos que nos devuelva el pliego cuando lo tenga cubierto, cuando crea que ya no quiere recoger más. Nos avisa y nosotros se lo vamos a recoger. O sea, de verdad, entrando en esa página van a ver cómo nos pueden ayudar.
Bueno, y luego vais a seguir con vuestra gira, ¿no? Particular, sí. Gira, y la próxima cita, si no tengo mal entendido, en febrero, el día 24, en Santander, ¿no?
Vamos a ir a Santander, después iremos a Vitoria. Semana Santa, que tengo yo vacaciones, sí. Me voy a ir a todas partes.
Claro, porque hay que decir que tú sacas tu tiempo libre para hacer esto.
Estas son mis vacaciones de carnaval.
Tienes tu trabajo, necesitas trabajar, lógicamente, como todos los ciudadanos, sí. O casi todos los ciudadanos españoles, y vas a aprovechar tus vacaciones para ir a todos estos sitios. Bueno, había más preguntas.
Sí.
La señora que llamaba desde Cataluña sí. Y decía que a lo mejor el camino era hacer cumplir la uh-huh. ley, las sentencias judiciales que están
sí.
ahí.
Sí, lo de las sentencias es realmente bochornoso que no se hayan cumplido. Pero el problema es que las sentencias, el derecho que le están dando a esos padres es para recibir un 25% en español. Es que nosotros no queremos eso. Nosotros queremos estudiar todas las asignaturas en español. Que se puede estudiar todo en español como lengua vehicular. Puede haber también un modelo mixto en algunos lugares donde este modelo de dos líneas no se puede aplicar. Si ven nuestra ley, verán como nosotros lo explicamos, sabemos cómo se puede hacer, porque se está haciendo en todos los países con varias lenguas, esto ya está inventado. Y, por supuesto, hombre, yo creo que si una persona se traslada de un lugar a otro en España, tiene que llegar a donde sea y tener una forma de educar a su hijo en la lengua oficial de todo el país. De manera que las sentencias, pues sí, es una vergüenza que no se cumplan, pero un 25% no nos llega. Porque un 25% puede ser educación física y alguna asignatura no troncal. Eso no puede ser.
Esta señora que decía que llamaba desde Cataluña.
Desde Cataluña, porque Cataluña está tan mal que ya...
ese modelo mixto durante años y funcionó admirablemente
claro
bien.
Sí.
Había tres modelos, solo en castellano, solo en vascuencio, claro. O mitad y mitad. Y funcionaba admirablemente hasta que se cargaron el modelo castellano primero y después el modelo bilingüe. Y ahora ya prácticamente es todo en vascuence o en euskera, con alguna asignatura en español.
Nos llamaba una señora de Valencia. La verdad es que las llamadas
bueno,
que
en Valencia están preocupadísimos.
Valencia es, alucinante,
en Valencia, además, ¿qué cara tienen? O sea, aprobaron un decreto, como el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tumbó ese decreto, pues ahora una ley. Y el problema, claro, el problema que tenemos es que podría llevarlo algún partido al Constitucional, pero el problema que tenemos es que como con un 25% esto está salvado, pues tampoco nos sirve esa opción. De verdad, necesitamos una ley como la que nosotros proponemos, que sea una ley solamente de derechos lingüísticos. Ciudadanos hizo una propuesta esta semana, hace unos días, que está muy bien, es un paso, pero no queremos que haya un arreglo en una ley aquí, otra allá, porque de repente, pues como dice don Federico, mira la bolita, y nos ha desaparecido el derecho. Queremos una ley de derechos lingüísticos que lo recoja todo, la administración, incluso los topónimos. Queremos que nos devuelvan los topónimos en español. estamos cansados de ver Ibiza. En vez de Ibiza, que es una marca, un nombre como Ibiza,
Girona.
Por Dios, Girona.
A Coruña.
Exactamente.
Manda nariz.
Porque es una forma que
yo,
viene
yo
los...
Yo una carta de la alcaldesa de Girona, dirigida sí. a mí como director de ABC, diciéndome que...
La utiliza... de la plaza.
Que utilizásemos, sí, lo tengo que guardar, porque son de esas cartas que hay que sí. guardar. Y decía que utilizásemos Girona, que era el topónimo ¿sí? oficial, y no Gerona, como la utilizamos. Y dice, y además esto no cuesta, no tiene ningún coste económico. O sea, claro. Tú fíjate que, o sea, que el gran argumento era...
La pela es la pela, oiga, la pela es la pela.
Es una forma
de... Coste económico habrá tenido el cambio de la plaza.
Ah, pero eso no cuenta.
Eso sí que tiene coste económico.
Eso no cuenta.
Para los comerciantes.
No, pero eso
para...
es un homenaje franco,
sí,
¿eh?
Sí,
no,
sí, sí. Ah, bueno, claro.
Es una forma de...
Octubre... Octubre, cuando proclamaron a Franco caudillo de España.
Había quien lo decía ayer, sí. Es una forma de decirle a los críos... Es que aquí no ha habido ni siquiera palabras de lugares en español. Eso es lo que le están diciendo. O sea, La Coruña fue una imposición de un señor que vino con una dictadura, pero no es verdad que aquí... Porque es una forma de reconocer que se hablaba español.
El disgusto es que le costó a Paco Vázquez, mantener La Coruña.
Sí. Bueno, es que una de las perversiones de esta de este lobby pro lenguas vernáculas es lo de identificar el uso del español con Franco. Yo ahora lo estaba diciendo en la pausa. Sí. En mi casa, en Bilbao, en casa de mi abuelo, se proscribió el uso del vascuence cuando mi bisabuela bajó de un caserío. Y ella sí hablaba euskera en su caserío, pero de esto hablará 150 años o 180 años, no sé, hace muchos años. Y llegó a Bilbao, a la ciudad, y dijo, pues a partir de ahora, el español, que es la lengua universal, la que se entiende, la que se habla y tal. Y era muchísimo antes de que Franco fuera a la academia militar. O sea, que es que esto no tiene nada que ver con el franquismo, esto tiene que ver con la evolución.
Los falsos paradigmas, claro, que en la sociedad española han introducido básicamente la izquierda, y uno de ellos es el nacionalismo es progresista, mentira.
Mentira, sí, lo más retrógrado que
es. Otra de las grandes mentiras es el español lo inventó Franco.
Sí, claro.
Bueno, son las 9:55 minutos de la mañana. Ahora enseguida vamos a despedir a Gloria, pero bueno, uno de nuestros grandes patrocinadores, tú no lo necesitas, tienes un pelo precioso, ¿eh? Ahora todo.
Bueno.
Dicho sea de paso, Nuguel Anzule, pero aquí. Invitado que viene, invitado que se le recomienda a Nuguel Anzule, Gloria, así que es el pase.
Sí, porque Sara, cada vez que te laves el pelo no pierdes esa oportunidad con Nuguel Anzule. Es el primer producto que a la vez que te lavas el pelo aplicas un tratamiento capilar debajo de la ducha. Soluciones para algún problema como la caída de cabello, cabello graso, da más volumen y fortalece para aquellos que tengan el cabello fino y retrasa la aparición de canas. Nuguel Anzule es uno de los dos productos, además, más vendidos en el catálogo de venta a bordo de Iberia.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye,
sí,
mira,
sí.
Qué
yo curiosa. Siempre que ojeo Iberia, y es verdad, Nuguel Anzule.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y seguimos.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Daniel Muñoz, un seguro de salud es fundamental. Sí, Aegon.
Nos van a atender muy bien, claro, esos 39.000 sí. especialistas.
Y en el idioma... De todos nosotros, el español, porque esa es otra, lo de los médicos y...
Y además la garantía de que idioma, tienen los conocimientos mía. Necesarios, lo decíamos ayer, es muy importante para atendernos muy bien. Además, vamos a gozar de las mejores coberturas desde 32,95 euros al mes y lo contratamos llamando al 900-177-177.
900-177-177. Y en el Corte Inglés, Celia, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
Pues venga, vamos a seguir con San Valentín porque, por ejemplo, en el supermercado tenemos un 50% de descuento en perfumería. En la segunda
bien, sí.
unidad, que está muy bien. Y, por ejemplo, en alimentación, que hay unas tartitas.
¿Y por qué
así.
En la segunda unidad?
Pues porque es así la oferta. No, no lo sé. Hasta pues ahí
para
no,
que te compres dos.
Llego,
para
por eso digo, San Valentín, segunda unidad.
Es muy antiguo también, pero...
Así te recuerda a tu enamorado más tiempo.
Claro.
Ya. Exacto.
O porque o tengas, dos, o porque bueno, tengas dos,
a dos, personas,
o dos enamorados.
Claro.
Yo estaba pensando en el enamorado de la... De...
Rosana.
Rosana.
Mira, perfumería, 50%. Te compras tú una,
sí.
Una
también,
colonia,
sí,
eso
sí.
es, y regalas otra. Y en alimentación, pues oye, una tartita y...
Con forma de corazón.
Entonces, dos tartitas.
No.
Porque yo lo de la colonia lo puedo entender, pero ya dos tartitas.
Dos tartitas también. Dos
caja, y bombones no vale, para los bombones
también,
no está. ¿Ves?
También,
bomboncitos
también,
con
sí,
una
también.
Caja de en forma de corazón.
Os digo muy revolucionado,
muy
con San Valentín.
Hombre, San Valentín nos mueve el corazón.
Vamos a despedir como se merece a Gloria Lago. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a
vamos
vosotros.
A recordar, si te parece, esa dirección web, esa sí. página web que tenéis donde se pueden poner en contacto con
sí.
vosotros.
Sí, porque de verdad que necesitamos ayuda. Nosotros estamos dedicándole menos las horas que estamos trabajando oficialmente todo el tiempo. Dormimos poco, estamos continuamente trabajando, pero necesitamos que la gente nos ayude, porque recoger 500.000 firmas adveradas no es fácil. Necesitamos que entren en nuestra página www.hispanohablantes.es. Lo hemos explicado de la forma más sencilla posible. Hay muchas formas de ayudar. Por favor, échenos una mano.
Hispanohablantes.es, pues ahí está y ya sabéis dónde estamos nosotros y bueno, en lo que podamos.
Bueno, vosotros sabéis.
Siempre estaremos aquí. La próxima con Federico, ¿eh?
Sí, bueno, y vienen y nos dicen, te lo he escuchado. Por cierto, en Asturias, en Oviedo, hubo gente que había oído no sé si fue en la radio de Dieter.
Sí, Isabel. Dieter, sí, a mí, que me había
Chávez hablar. Sebastián lo dijo, que viniéramos, que tal, nos animó, sí.
Hombre, claro.
Es que la radio es una maravilla.
Es que a mí el bable me parece una lengua preciosa y entrañable.
Nos escuchan
pero,
en toda España y, bueno, pues gracias a la radio mucha gente, lógicamente, se está informando.
Pues gracias a Isabel y a todos vosotros.
Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, la actualidad, la última hora, ¿por dónde pasa?
Pues otra vez más, por la Audiencia Nacional. Comparece allí Luis Bárcenas. Evidentemente, en el Partido Popular van a estar pendientes, aunque no tan temerosos probablemente como estaban ayer con Francisco Granados. Según hemos podido saber, Bárcenas lo que va a hacer es cortar cualquier hilo que pueda relacionar la financiación irregular presunta del Partido Popular en Valencia con el conocimiento que pudieran tener Acebes o Mariano Rajoy del mismo. Hoy también es día importante de los tribunales en Barcelona. Santi Vidal y Carles Viver Pisuñer declaran en el juzgado de instrucción número 13. Esto es a las 4 de la tarde, pero comienza en los próximos días un carrusel de declaraciones, no solamente en el 13 de Barcelona, sino también en el Tribunal Supremo. Vamos a ver mañana a Mireia Boya de la CUP, uh-huh, o el próximo lunes a las Martas, Pascal y Rovira, o también a Artur Mas y Neus Lluveras. Así que estaremos muy, muy atentos a todo lo que suceda en estas declaraciones ante la justicia. Celia Villalobos es noticia también. Declaraciones polémicas las que hizo hace unos días diciendo que sí, que hay muchos pensionistas que llevan tiempo cobrando pensión, más tiempo cobrando la pensión que trabajando. Hoy ha vuelto a opinar sobre el futuro de las pensiones. La expresidenta del Congreso le pide a las empresas que hagan un esfuerzo y creen planes de pensiones para sus trabajadores que les permitan tener en el futuro una pensión cuando sean mayores que esté más garantizada. El dato de compraventa de viviendas es importante en este día también. Hace referencia a todo el año 2017, un 14,6%. Es la cifra más elevada desde el año 2008 y pone de relieve que el mercado inmobiliario empieza a ya lleva un tiempo reactivándose. Y la que a mí me parece la declaración más llamativa del día, Mariano Rajoy hablando, declaraciones importantes sobre lo que más le gusta, que es el fútbol.
Entrevista... y el ciclismo, ¿no? Más el ciclismo, ¿no?
Sí, bueno, el fútbol, el ciclismo, dice también que ve el baloncesto masculino y femenino cuando tiene tiempo, que por supuesto presta... Sí.
Y bailar por Rafael.
También.
Que lo he visto yo en ABC y bueno, es un...
Bueno, la declaración llamativa 24 horas... La declaración a 24 horas de que el Madrid juegue contra el Paris Saint-Germain, uh-huh, es que... No se debió fichar a Mbappé, pero Bale, Benzema, Cristiano son la leche y en unos meses se les ha cuestionado, eso no puede ser, dice el presidente del gobierno. Así que evidentemente el país pendiente de todas estas cosas que dice.
Joder, entre el partido de mañana y OT, el presidente del gobierno y Rafael nos tiene totalmente, vamos, es otra faceta. Yo estoy conociendo a otro Rajoy, yo desconocía que, vamos, en fin.
Nureyev, Bárcenas nada, Ronaldo.
No, sí, Ronaldo, y eso y OT, y en fin, y Rafael, y el baile, oye, bailar está muy bien. De vez en cuando también hay que mover
bailar,
el esqueleto.
Sí. Bailar está muy bien.
Que estaban
no sabes
a
cómo
su...
baila bien de salsa.
Sí,
ya lo sé, que en alguna ocasión
lo
habéis...
bien que baila salsa.
Sí. Bailaremos.
Sí, alguna vez nos tenéis que hacer aquí una demostración en directo.
Aquí hay una gran tradición de magníficas orquestas en Galicia.
Yo creo que la Orquesta Panorama.
La Panorama, la Sintonía, la Falsenoya.
Sí, pues nada, aquí cualquier.
Pero, siguen las verbenas, salsa,
las verbenas de los pueblos, ¿no?
Claro. Bien.
Cuando nadie bailaba salsa en España, lo bailábamos en Galicia.
Eso ya.
Bueno.
Ahora ya solo Muñeira.
Lo dicho, algún día aquí tenéis que... Isabel.
Mande.
No hagas como que no me escuchas.
Perdón, algún día aquí
tienes que ponerlo en práctica con Vito.
Oye, tú nos pones la música y cuando cuando
perfecto.
Pongáis la música, bueno, y aquí nos arrancamos, pero...
Yo doy fe del acuerdo de que tienen que bailar.
Bueno, Isabel González está tomando nota, ¿eh? ¿Qué tal, Isa?
Buenos días. Aquí tenemos un archivo musical extenso.
No, pero tenemos que preparar.
Hay que ensayar.
¿Qué tal, Isa? Buenos días. Isabel les va a acompañar hasta las 12 en La Crónica Rosa.
Bueno, La Crónica Rosa también está falto de cariño. Mira, Beto, no eres el único. David Bustamante, vamos a preguntarnos a lo largo de la próxima hora qué le pasa al cantante que suspende conciertos, uh-huh, que no termina de dejar esa
afonía que le está afectando y ese carácter ceñudo desde que se separó físicamente de Pablo Echevarría, que digo yo, ¿por qué no lo anuncian ya de una vez y se dejan de tonterías y de esta forma pueden los dos reiniciar sus vidas, hacer un reseteado? Les contaremos que según el portal Look del Corazón, Isabel Pantoja tampoco ha podido viajar a Puerto Rico. Se dijo que sí que iba a poder hacerlo, que le habían dado el visado, pues parece ser que de nuevo se tiene que quedar en tierra, con lo que, bueno, pues me imagino que tanto sus seguidores como ella misma, su hermano Agustín y su familia, pues están preocupados por toda la situación. Hablaremos de Julián Muñoz, que se ha hecho un campechano, es decir, lo siento, no volverá a ocurrir, todo ello mientras entra en el centro de internamiento, en el que tiene que cumplir nocturnidad de lunes a jueves, y sabes que Johnny Hallyday ha hecho testamento después de morir hace el año pasado, creo que el 6 de diciembre. Sí, se ha abierto el testamento.
Como dices, el año pasado me parecía hace
Y resulta que no hay nada para sus hijos de sus anteriores matrimonios. Todo pasa a su viuda actual, a Leticia, y a las dos niñas que adoptó con ella. Yo he leído varias crónicas hasta que he ido a la fuente más fiable, que para mí es Juan Pedro Quiñonero, que es el corresponsal precisamente de ABC, en el diario, en París, del diario ABC. Es una cuestión fiscal. Resulta que él tributaba en California para de esa forma no pagar al fisco francés, y en California se lo queda todo la última viuda y los hijos de esta. Así que se prevé batalla.
El hijo, por cierto, ¿cómo se parece al padre? Se parece muchísimo.
Es verdad, tiene ese aire rockero, efectivamente. Sí, pues todo esto en la crónica, Rosa, y
bueno,
mucho
pues
más.
Sí, hasta las 12 del mediodía con Isabel González. Gloria, muchas gracias Marisol, Víctor Rubido, muchas gracias Isabel San Sebastián, gracias.
Un beso.
Sara, hasta mañana aquí a las 6 en punto. Se quedan con Isabel, hasta luego.
Es la mañana de Federico. Es Radio.